Castle Wayo, Castle, Castle Wayo, Castle, Castle Wayo, Castle, Anna, Yunya Fawada, Mana Yao, Chimanda, me, what is that? Chitako Nanya, Buddha, Nanga, Fata, Damo, Tito,
Rafa,
Silvia,
Ricardo,
Antonio.
Manolo,
perdón.
Y al otro lado, una persona venida de Portugal que está al otro lado del cristal. ¿Cómo se llama, Ricardo?
Jorge, ese me lo sé.
Y la persona que les ha conducido hasta este antro.
Juana.
Y en los mandos está Tito, ¿quién?
Piri.
Y por ahí, con los cables y las redes.
Juan Alberto.
Venga, esto es Irradia, un programa de radio de Puente Humano y de la Asociación de Vecinos de Geneto. Este cayuco volador en el éter tiene una parte concreta que está ocurriendo aquí, en este estudio. El teléfono para participar es el 822-63-38-48 y... Perdón, 922, perdón, 922, 922-63-38-48. Y tenemos... tres iluminaciones para empezar. Ricardo.
La primera, qué bueno que estar aquí en Tenerife. Para mí una cosa que, bueno, yo viví acá, hay que aclararlo, y aquí conocí un montón de gente. Claro que también las hay en otros lugares, pero esa fue mi iluminación. Un montón de gente que siente el futuro en sus manos y que lo aprende, lo disfruta, lo goza construyéndolo con sus manos, sin necesitar que venga alguien de arriba a decirle cómo se hacen las cosas, ¿no? Y estar aquí otra vez reaprendiendo eso, pasado tanto tiempo, para mí sigue siendo un placer enorme.
Tito, iluminación en Madrid en medio de una manifestación saharaui.
Sí, la verdad que fue una cosa buena ver tantos jóvenes, ¿no? Fue un montón de gente y la mayoría eran jóvenes que eso me dio un oxígeno ahí pa seguir, ¿no? Seguir en la lucha. Hasta la victoria, como dijo el Che.
Venga, iluminación por acá en medio de un concierto en Las Palmas durante el WOMAD. En concreto tocaba un músico argelino, Chef Khaled. Ondearon la bandera marroquí, la argelina y la saharaui juntas. Y en un momento dado, Chef Khaled se puso la argelina sobre él, la marroquí sobre el micrófono, y luego cogió también la saharaui. Esas iluminaciones para empezar el programa. ¡Música!
Y también la bandera amazic.
Dejad que las bolsas se derrumben es el título de un artículo publicado en un periódico noruego, el Klasse Kampen, y el artículo lo ha escrito el profesor de economía Rune Skarstein. El título es Dejad que las bolsas se derrumben. No sé cuánta gente leerá este artículo, pero sí lo que sé es que alguna gentita, al menos en Tenerife, van a poder escuchar a Silvia, a Jorge y a Ricardo en su movimiento de contacto en Canarias y regreso a un lugar próximo a Porto. Silvia, ¿cómo se llama ese lugar?
Se llama Agitadoras de Alquimías, que es el colectivo que creamos ahí en una ciudad muy cerca ahí de Oporto, que se llama Valbón. Y que estamos empezando con las bases, que es construir el lugar, la casa donde va a existir. Y poco a poco. Y por eso también estamos aquí, que también la idea no es quedarnos solo en nuestro rincón haciendo nuestras cosas, pero sino contactar con mucha gente que pasa también por lo mismo. La idea es encontrar alternativas a este sistema capitalista que se basa en la acumulación y que dañe, machaca cada día los contactos humanos de cada uno, los contactos dentro de los vecinos, y que nos quita a cada día también el conocimiento base común que hace un montón de tiempo nuestros abuelos conocían y heredaban de sus padres por allá, y ahora ya lo perdemos todo.
Agitadores de alquimias, que sería agitadores de alquimias.
Sí.
Perdona, agitadoras.
Agitadoras. Agitadoras de alquimia.
Sí.
¿Y cómo surgió ese nombre?
Muy curioso. En primer lugar, agitadoras en femenino, porque ya estamos tan hartos de que todo sea escrito en el masculino, ¿por qué no referirnos a personas? Uh-huh. Que es femenino, ¿no? Y bueno, es como una unión de dos nombres. El proyecto ya había nacido y estábamos ahí pensando en algo. Y entonces, bueno, en primer lugar, agitadora, por, digamos, una dedicatoria especial a la, muy irónica, claro, uh-huh, a la concejala de habitación del Ayuntamiento de Porto, que en el año 2007, Silvia, Jorge, yo y más otra gente, expulsado una comunidad gitana de cerca del río. Nosotros estuvimos ahí ayudando y resistiendo con la gente para que no los desalojaran, ¿no? Y entonces, después del desalojo, el ayuntamiento les hizo, después de expulsar a esa gente violentamente, además les obligó a entrar en clases de educación cívica, para que aprendieran, ajá, a ser personas, vamos, ¿no? Y entonces, claro, nosotros hicimos protestas, convocamos la prensa, y entonces la concejala aparece diciendo, no, que ahora vienen, además, estos agitadores, querer perpetuar la diferencia entre ellos y nosotros. Y precisamente eso era lo que nosotros queríamos. No perpetuar completamente la diferencia, porque es de la diferencia que se hace las cosas. Y en esta mesa estamos aquí cinco personas totalmente diferentes y afortunadamente no somos iguales. El primer agitadora y después alquimia, porque Silvia, yo creo que ahora te paso a ti, ¿no?
Sí. Es que antes de empezar con el proyecto de las agitadoras, ya estaba haciendo unos talleres donde yo enseño a la gente a reaprender todo este conocimiento para producir un montón de cosas que muy sencillas que se utilizan en casa, y reconquistar cosas que se imaginan complicadas, que los industriales en el último siglo han quitado a la gente. Y entonces y también propongo una alternativa ecológica también del punto de vista ambiental, pero también social. Y entonces puede parecer algo muy sencillo, que empezaba con jabones, detergentes, champú, dentífrico, todos los productos que utilizas en tu casa todos los días de higiene, y que la verdad son, o sea, el producto final de una cadena que nace y que se basa en la explotación de la mayoría del planeta para nuestra comodidad, y que para nosotros solo tenemos que ganar más dinero para ir a la tienda y al súper y comprar los productos, pero no nos enteramos lo que está por detrás de todo eso, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, todo el hábitat que se destruye, toda la población que se desplazan, todas las injusticias y que se van perpetrando para poder tener así el bote de crema hidratante para ponerte guapa y corresponder a un ideal, una ilusión que nos impone los industriales de la cosmética, pero también lo pasa con los coches, pues con todos los aparatos que tenemos que tener, trabajando, currando y ganando cada vez más dinero para realizar el sueño eso, ilusorio de una vida perfecta, para tenerlo todo y mantenernos en este ciclo de producción funcionando y sin nos enterarmos que la verdad estamos en una, no sé cómo se dice, una ganadería, estamos
en una granja, una especie de granja.
Sí, como si fuéramos en una granja, que no nos formatan desde niño para obedecer, para cumplir, y después salimos de la escuela para trabajar y cumplir otra función, para producir, y si no haces parte de este mundo, pues te excluyen.
Entonces, si he entendido bien, Silvia, tú has recibido o has conseguido alquímicamente conocer trucos para hacer pasta de dientes, sí, pan y cosas así.
Sí, o sea, el punto de partida que tiene que ser también muy sencillo y muy palpable para la gente y muy práctico. O sea, si empiezo con la cosa de criticar o cuestionar todo el sistema, la gente no se apunta. O sea, la gente viene por algo muy práctico, que es un jabón, que es muy sencillo y que puede utilizar todos los días. Y a partir de ahí se van enterando que hay otra realidad por detrás de la producción del jabón, que no solo es un producto. El fin no es el producto, pero sino todo el proceso y todas las puertas que se van abriendo en la cabeza de la gente.
El jabón, ya me he quedado con la cosa ahí en la cabeza girando, porque aquí vino a contarnos algo sobre el pan una amiga y estuvimos explicando un poco sobre el pan, hablamos de que existe la posibilidad de tener una masa madre para facilitar la producción del pan y propuso esta amiga que, ¿y por qué no sorteamos en la radio a gente que participe un pequeño lote de masa madre para que se ponga a hacerlo en su casa? Vamos a ver, durante el programa de hoy podemos generar alguna pregunta que ustedes vean o algo para que uno de los escuchantes, de los amigos o de las amigas que estén al otro lado puedan llevarse un poco de masa madre y empezar a probar con el pan. Pero no te vamos a dejar escaparte, Silvia, sin contarnos algo del jabón, de la pasta de dientes o directamente de aquello que tenga más éxito. ¿Qué es lo que tiene más éxito?
Lo que tiene más éxito, la verdad, la pasta de dientes le encanta a toda la gente, pero el jabón, porque como es una, o sea, la pasta de dientes es solo añadir los ingredientes. El jabón es un proceso de transformación y me parece que nos encanta todo el rollo de la transformación, de la creación. O sea, cambiarlo todo y tener otra cosa al final, encanta a la gente.
Vivir el proceso de hacerlo uno mismo es también entrar en la alquimia de cómo cambian las cosas, ¿no?
Eso, y controlarlo mejor y enterarse que la verdad lo podemos hacer.
No sé si Pili tiene ya preparada alguna música en la que ha traído George. Qué sorpresa venida de Portugal puede llegarnos por ahí.
No céu cinzento são as fervoras, a terra vaga, a tormenta parada, vem em bandas com pente de ouro, chupar o sangue fresco da manada. Eles comem tudo, e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o vento nos postos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
Vamos a ver, espérate, nos está contando Ricardo, perdona Manolo,
empieza por P.
Nos está contando Ricardo la canción esta, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, este es una de las músicas de José Afonso, que curiosamente es más querido en Galicia que en Portugal, imagínate. Sí, hace una música bajo la censura durante los tiempos de la dictadura. Y es una música muy sencilla que habla de los vampiros que bajan del monte para comer el ganado y se chupa el sangre del ganado, ¿no? Y entonces el estribillo va, ellos comen todo y no dejan nada. Que es muy curioso, sobre todo hoy día, que es que José Afonso es de esos cantautores que hace músicas que serán siempre actuales, porque hoy estamos bajo un robo enorme del FMI, de la Comisión Europea, con lo que llaman rescate, que no nos están rescatando, nos están hundiendo cada vez más. Y es curioso que lo que se está rescatando es, por ejemplo, esta música. Se está escuchando otra vez porque, de hecho, es cada vez más evidente que ellos, ¿no? Los capitalistas, la gente de la bolsa, come todo y no deja nada para nosotros.
¿La canción se llama?
Los vampiros. Los vampiros.
Los vampiros. ¿Podemos escuchar un poquito más Los vampiros?
A toda a parte chegam os vampiros, põe-se nos prédios, põe-se nas calçadas, trazem o vento dos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Se alguém se engana com seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, e não se esgota o sangue da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo.
Os vampiros, que em Saharaui seria?
Hafafish, não?
Hafafish.
Sim.
Sí. Os Hafafish que vêm del monte. El estribillo, entonces, ¿cómo sería en portugués, Silvia, el estribillo, el refrán?
¿En portugués?
Sí.
Ellos comen todo y no dejan nada.
Ellos comen todo y no dejan nada.
Los comen todo y no dejan nada, ¿no? Y esa canción no creo yo que lo hizo para aquella época, lo hizo más bien para esa época, para ahora, ¿no?
Venga, vamos salpimentando con algunas noticias. Juan Alberto ha encontrado por aquí cositas. Aparte de ir publicando directamente en el Facebook de Puente Humano las noticias que se van reseñando por aquí y también las músicas en la medida de lo que podemos, tenemos siempre que compartir alguna página web. Hoy hay una que parece muy interesante, nos la ha traído Alberto, que es terceraInformación.es. Si entran ahí en terceraInformación.es verán que la trata de personas es el segundo crimen más lucrativo del mundo, que toma la facultad en Málaga, convoca a un encierro el 16 y 17 de noviembre, porque de hecho hay una convocatoria en muchas universidades del Estado. ¿Una convocatoria con qué objetivos, más o menos, Alberto?
Evitar el objetivo de Educación 2015, que conseguiría la privatización de los estudios universitarios. Ante el plan en Bolonia, serían fuerzas externas a las universidades las que deciden quiénes serían los equipos rectores y los equipos regentes de las universidades, y quienes gestionan la educación realmente del país serían las empresas en vez de los propios alumnos y personal implicado en la educación de personas.
Venga, ahí también pueden ver en terceraInformación.es que nace un programa de televisión creado por Audiovisual y Televallecas, dos iniciativas de televisión independientes, un programa con la intención de plasmar la visión de la realidad del movimiento 15M, que el 27 de noviembre está convocada una marcha de trabajadores hacia el Congreso con el lema «Caminemos juntos contra la crisis y el capital a la huelga general». Que anticapitalistas ocupan el Ministerio de Trabajo, que tras su desalojo regresan los ciudadanos estadounidenses a la Plaza Libertad junto a Wall Street. Tito, ¿te había asustado algo? ¿Habías oído algo de que los desalojaban? Aquí dice que no.
No, les desalojaron ayer por razones, dice el alcalde de Nueva York, que fueron razones higiénicas, ¿no? Y el juez le dio permiso para volver mañana, creo, y volverán, ¿no?
Uh-huh. Aquí dice, tras el desalojo de la Plaza Libertad, o Zuccotti Park, imagino que Zuccotti será el propietario o algo así, ¿no? Porque es una plaza privada.
En Estados Unidos será, no me espante.
Cercana al edificio de Wall Street, en la madrugada de este martes, por parte de la policía de Nueva York, y por orden del alcalde Michael Bloomberg, un juez de esa ciudad ha fallado contra el movimiento de indignados y les ha prohibido instalarse nuevamente. De esta forma, el juez Stallman apoya la orden de desalojo de la plaza donde se habían instalado los simpatizantes del movimiento Occupy Wall Street el pasado 17 de septiembre. Llevan ya un tiempito, ¿eh? Llevan ya un tiempito. Son 2 meses, ¿no? Pero hacia la 1 de la madrugada, la policía rodeó la plaza, ordenó al número creciente de ciudadanos que allí dormían salir de la misma, y el artículo, que es extenso y que incluye también una serie de vídeos de lo que ha sido el desalojo, también está disponible ahí en tercerinformacion.es. Parece ser que finalmente hoy los manifestantes han regresado a la plaza, aunque la policía prohíbe aún que ingresen con tiendas de campaña o sacos de dormir. El ambiente en la plaza es ahora festivo, se corean consignas y un número creciente de personas van sumándose a la reocupación. La Plaza Libertad es nuestro hogar. El 1% robó los hogares de miles, pero no nos robarán la Plaza Libertad. La reocupación comienza ahora. Mientras tanto, las protestas se suceden en varios puntos de la ciudad de Nueva York. Y otra noticia que nos entraba relacionada es la de que en Estados Unidos se están movilizando ciudadanos para parar la SOPA y el E-Parasites. ¿Esto qué es? SOPA y E-Parasites. Son dos legislaciones que, según nos informa un post de Meneame que tenemos que seguir para encontrar bien la fuente, tumbarían la libertad de expresión, innovación y la propia seguridad de la población. ¿Qué es la SOPA y la E-Parasites? Si alguien lo sabe, que nos llame y nos lo cuente, porque primera noticia, ¿no, Manolo?
Sí.
¿Primera?
Sí.
Primera noticia.
No suena nada bien eso.
Bueno, mira, ¿tú has estado en Portugal, Manolo?
Sí.
¿Qué parte de Portugal? ¿Qué impresiones?
Lisboa. Uh-huh. Y comí bacalao. Y no compré toallas, porque todo el mundo iba a comprar algodón allí. Sí, entramos por Extremadura, pura y dura, y luego salimos por una carretera que creo que solo pasaba un coche y una cosa más rara. Y nos paró la Guardia Civil. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Dónde van? Y todas esas cosas. Sí, estuvimos poco en Portugal, pero es demasiado.
¿Ha cambiado desde que es más fácil cruzar la frontera y todo eso? No, ¿ha cambiado la relación entre la gente de Portugal y la gente de España, de esta historia?
Bueno, estás preguntando eso a una persona que no entiende España, en primer lugar.
Pero sí Portugal.
Siento. ¿Tú entiendes a España sin Portugal o entiendes Portugal sin España?
Entiendo a una península ibérica como un mosaico de naciones. Y
muy menudo vecina. Pollo, menudo pollo.
Ya lo sé, pero me da igual porque yo respeto la cuestión histórica. Ya después cosas políticas, ya entraríamos ahí hasta las 5 de la mañana hablando y...
No.
No, pero por ejemplo, yo que soy de Porto, yo creo que la relación entre la gente del norte y de Galicia siempre ha sido excelente porque culturalmente somos lo mismo, más cercanos a los gallegos que a la gente de Lisboa.
Claro, en Tui, ahí.
En Tui, exacto. Que hay gente de Tui trabajando en Portugal, gente de Portugal trabajando en Galicia. Ahora, respondiendo concretamente a tu pregunta, si
¿cómo se han abierto más las relaciones con personas de otros lugares, digamos de Extremadura, de,
mira, ya
de
que
la Madrid, de Andalucía, de Cataluña incluso? Si en últimos tiempos hay más comunicación.
Ya que no llaman agitadoras, ¿no? Voy a hacer una provocación, porque claro, con estos últimos años que los medios de comunicación, hablando de transporte, son más fáciles para quien tiene derecho, dinero y derecho, claro que hay más. Y yo trabajo en turismo y hay más españoles viniendo a Portugal. Uh-huh. Pero pregúntele a un saharaui, pregúntale a una persona de Malí, a un brasileño, cuando tiene que cruzar esa frontera tan abierta, lo que les pasa. Y se quedan ahí, muchas veces son repatriados. Y esas fronteras son las que me interesan más.
Esas son las fronteras que te interesan. Y Silvia, ahí, aquí están contactando con gente en Canarias, ¿no?
Sí.
Con los que se puede, a pesar de la distancia, colaborar.
Siempre, sí. No hace falta que la gente esté al lado. O sea, pero la verdad me parece importante primero empezar a trabajar con la gente que tenemos al lado. Y después abrir para afuera, porque muchas veces se prioriza más la internacionalización de las redes, de contacto, y por eso, por ejemplo, aquí en el caso de Canarias fue más por Ricardo, porque por su historia, porque vivió aquí y conoce a gente, y por eso, o sea, son más las historias individuales de las personas que constituyen el colectivo que van indicando, abriendo otras puertas. No es como, pues, nosotros vamos a contactar con gente de aquí y porque nos apetece, pues,
y necesitamos un descanso.
Sí, también.
Y necesitaba un descanso. ¿Y entre los colectivos, la gente con la que han contactado o con la que se han reencontrado, pueden contarnos un poco qué asociaciones de aquí, de Canarias?
Bueno, aquí asociaciones, nada todavía. Vamos a conocer el viernes la Casa Lorotava y más con gente amiga, pero que gente que tiene sus proyectos, que no me gusta denominarlos personales, pero que, o sea, son gente que yo creo que tienen, igual que nosotras, la conciencia de que este modelo de civilización está agotado y está caminando para su fin. Y entonces, no como estrategia de supervivencia, ni de una cuestión egoísta personal, pero aunque tampoco estuviera agotado este sistema, son gentes que tienen esa conciencia y más, que nosotros vivimos de la tierra y trabajamos para ella. Tenemos la cuestión del conocimiento que la industrialización, el capital nos ha robado. Y entonces son personas con las cuales queremos contactar, gente que quiere recuperar conocimiento desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de cosas tan sencillas como hacer jabones, desde el punto de vista de la informática, las redes sociales y que sean accesibles a todo el mundo y podía seguir, ¿no? Hay ejemplos, son muchos. Entonces, gente que cree que en sus manos se puede recuperar la autosostenibilidad. O sea, que podemos ser, vivir, no vivir de las empresas, por ejemplo, ¿no? Como se hablaba hace poco, ¿no? Del problema en Estados Unidos, que es un problema mundial, que las empresas se quieren adueñar de nuestra vida. Y entonces son personas que empezaron a hacer el siguiente, que es una cosa tan sencilla como recuperar su libertad y crear algo fuera de la lógica del sistema, ¿no? Y ejemplos son muchos, y un poco lo que queremos hacer también allá en Porto y que mucha gente lo está haciendo por el mundo, generar nuestra propia energía, porque el viento es algo que no le pertenece a nadie, y si tenemos un molino, ¿por qué no? el agua, lo mismo, y los peligros que vienen ahí de la privatización de las aguas, un elemento tan, tan indispensable. Y otra cosa también que hemos perdido, sobre todo la gente que vive en ciudades, que es el contacto con la gente, contacto con los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un poco eso. Entonces las personas con las quienes hemos estado, venimos hoy de, por ejemplo, de, para concretar, de La Gomera, y hemos estado ahí con dos amigos ya de largo tiempo, que son unas personas increíbles, alfareros. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que allá en Porto tenemos barro en nuestro terreno. Y entonces ellos nos van a enseñar a hacer la loseta para hacer todo el piso de la casa. En vez de, o sea, por la cuestión tan sencilla de, en vez de entrar en la lógica del sistema, yo me podía chupar un mes de curro y un par de depresiones también, y, pero conseguir los 3.000 o 4.000 euros que te costaría la loseta. Pero tengo ahí el barro. Vengo aquí a que compartan el conocimiento, nos enseñan y lo haremos. Igual costará más tiempo de curro, pero es trabajo en libertad y no trabajo dentro de una cárcel, como es hoy día, ¿no? El sistema de trabajo.
Uh-huh. Entonces estamos hablando de que, de pronto, ¿cómo hacer el barro para cubrir el suelo de ese lugar? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo nos lo podemos imaginar nosotros sin ver una fotografía? ¿Cómo nos lo dibujan? Tienen ahí un minutito de música para pensarlo y animar a Georgia a que les ayude.
Llevo las miradas guardadas de un pasado que no fue. Llevo las llaves olvidadas de un cerrojo que nunca encontré. Pero hoy cambiaré el orden de los momentos. Tu sol será mi centro. La mira soy ni mañana ni ayer. Y danzaré al sol. Convertidos en oro de ley, porque si todo se mueve, lo que perdura inalterable es saber que la vida es un giro, da más de un sentido. Lleva, llévale tu sol que el mío encontré, soñando en la misma órbita, navegando en el mismo vaivén y danzaré.
TV es la página web que nos ha facilitado Ricardo. Ahí hay un montón de información en inglés, sobre lo que está pasando, sobre todo en el mundo norteamericano, entiendo, ¿no?
Estados Unidos.
Y también lo prometido es deuda. Estamos buscando información sobre esas leyes que se debaten hoy. Todavía es de día, puede que estén todavía haciéndolo en Estados Unidos. Estas iniciativas de ley, la SOPA y la Protect IP. ¿De qué va esto? No solo afectaría a Estados Unidos, puesto que supondría bloquear a nivel DNS las páginas web, los sitios, no solo los alojados en Estados Unidos, sino cualquiera que pudiera infringir derechos de propiedad intelectual, aunque solo se suponga que pueda haberlo hecho, ya se puede cerrar ese sitio web eliminando a nivel DNS su capacidad de emitir, de estar en la red, o simplemente penalizar a un proveedor de servicios o intermediario que no ha hecho lo suficiente para detener a estos sitios. Estamos hablando de la técnica de bloqueo que ya practican Siria, China o Irán. Extender eso a todo el mundo es lo que está decidiendo hoy el Congreso de Estados Unidos.
Tecnofascismo.
Yo no he oído nada en ningún sitio. No he visto nada en ninguna televisión.
Seguro que no. ¿Cómo van ellos a darte esa información si ellos, los medios del sistema?
Los que han invertido en esta legislación nueva son varios lobbies que tienen nombres que evidentemente uno los lee y se queda loco, ¿no? MPAA, RIAA y Pharma, PHARMA. La Fundación por la Frontera, ante la Frontera Electrónica, Electronic Frontier Foundation, advierte de los riesgos que supone esto para la libertad de expresión, la seguridad en Internet y la innovación. Así que, bueno, habrá que estar al loro, pero mientras tanto, también podemos dibujarnos una acuarela de esa casa de las agitadoras de alquimias. Silvia, ¿cómo nos la dibujas?
Es una casa antigua, centenaria, hecha de la piedra de ahí, el granito, el gris del granito, que es muy típico del paisaje de ahí de Oporto. En un punto alto, cerca del río Duero, con un jardín.
Con viñedo.
Con viñedo.
Con viñedos, con jardín. Y en el interior, si cruzamos la puerta, ¿qué es lo primero que se ve al entrar? Hay un gesto muy expresivo de Juani, que estuvo este verano allí, colaborando, ¿no?, en la instalación, en el trabajo de poner a funcionar esa casa.
Bueno, tenemos, además, es que tenemos, eso es muy importante, tenemos una camarata hecha ya para recibir a gente con capacidad confortablemente para 16 personas, una camarata en autogestión donde se van a la gente puede autogestionar el espacio con cortina y hecha por Canarias. Y eso también, porque eso es para recibir gente de muchos lugares, ¿no? Bueno, la casa en este momento es un astillero.
¿Un astillero?
Sí, o sea, nosotros empezamos el proyecto con la casa el año pasado, en agosto. Y con el tiempo, no, porque queremos hacer una casa con técnicas de construcción ecológica. Uh-huh. Y entonces, cuando llegamos ahí, nos vamos dando cuenta de que lo que había no se puede, porque había mucho cemento. Y por ejemplo, solo para darte un ejemplo, si no nos perdemos, pero uh-huh, si pones cemento de ese Portland con piedra de granito, la piedra de granito no respira, es malo para la casa, daña la piedra, ¿no? Y etcétera, etcétera. Maderas podridas, comidas por el bicho, etcétera, etcétera. Y entonces, básicamente, lo que hicimos con gente amiga allá durante unos 3-4 meses, de una casa de granito con paredes de 9 metros y 86 metros cuadrados de base, uh-huh, le quitamos todo, dejamos las paredes de piedra, de granito, y hasta el tejado lo sacamos. Y entonces, desde ahí, estamos poniendo nuevos materiales y todo construido en autogestión. ¿No sabes cómo hacer un piso para abajo térmicamente sostenible? Te lo buscas, te informas, compartes la información y lo hacemos en equipo. ¿No sabes cómo hacer la loseta? Buscas la información, en este caso vinimos a La Gomera. ¿No sabes cómo hacer ventanas? Porque tenemos que hacer 20 ventanas. Lo buscas en internet, porque en internet todavía, ¿no? Después de la noticia, todavía hay un montón de gente que comparte información. La filosofía del háztelo tú mismo. Que hay mucha gente con esa historia de recuperar y volver a compartir la información a la gente. Lo que nos han robado ellos, la mejor forma, creemos nosotros, aunque no seamos contra, no será hacer una revolución y todo cambia al otro día, sino las hacemos hoy, las hacemos mañana y las hacemos desde el momento que nos despertamos con este proyecto. Y lo está haciendo mucha gente. Y entonces, la casa en este momento... estamos subiendo ahora, cuando nos fuimos hicimos una escalera de madera, ahora estamos levantando una pared, después vamos a hacer la instalación eléctrica, vamos la canalización, ¿no? Las tuberías, ¿no? Para el agua.
¿Y ya se están dando talleres de cómo hacerse por uno mismo cosas dentro de ese espacio o se utiliza otro lugar para hacerlo? ¿Sí?
Pues al inicio, como lo habíamos pensado, como que talleres participativos abiertos a la gente, que para facilitar las cosas, que tuviera algo de planificado, pero muy rápidamente nos enteramos que no era posible, sobre todo porque no era imposible para nosotros anticipar cuánto tiempo iba a durar, porque muchas cosas pues lo íbamos aprendiendo a paso. Mientras estábamos haciendo, lo íbamos aprendiendo. Y entonces era muy difícil después organizar y anunciar. Y por ejemplo, ahí en el Facebook y diciendo para la peña que estábamos haciendo, vamos a limpiar las vigas y poner el tratamiento ecológico para la madera. No sabemos cuándo, si lo vamos a hacer para el final de semana o para la semana siguiente, y se hacía muy difícil. Por eso lo abandonamos y como la página del Facebook nos da la oportunidad, que vamos poniendo así como un diario con fotos y noticias, pero la gente puede seguir y si se apunta, mira, estos están haciendo las escaleras, pues me interesa, voy. La verdad es que si no creas así una estructura como si fuera un taller y que haces un anuncio, un cartel con horarios, la verdad es que la gente es difícil para mover la gente, para que se apunte para eso. Por eso aparece así de fuera poca gente. A lo mejor vienen a visitar, conocen la casa.
Están un día. También.
Sí, están un día, no aparecen más. Otras veces otras personas vienen, se quedan una temporada con nosotros. Porque también hay gente que no está siempre en Oporto, hay gente de Lisboa, gente de otra ciudad. Y poco a poco, o sea, con la disponibilidad de cada uno, con el interés de cada uno, pero de muy informal. Y poco estructurado desde el punto de vista del calendario, lo vamos haciendo.
Tenemos una buena experiencia con una asociación amiga que se llama Casa da Horta. Horta quiere decir huerto. Y tienen una asociación también muy, bueno, mucha filosofía, digamos, parecida a la nuestra. Tienen un restaurante vegano en el casco viejo de Porto. Y entonces desde el inicio del proyecto nosotros les extendimos la tierra, los 1000 metros cuadrados, y entonces les invitamos a trabajar la tierra y la producción que ellos sacaran para el restaurante vegano, y así también la tierra se trabajaría y se comparten las cosas. Estamos en un punto en que todas las semanas viene gente de Casa da Horta a trabajar, 2-3 personas, y una de nosotras va a trabajar al restaurante una noche a la semana. Entonces,
tenemos un intercambio.
Sí. Y eso está saliendo muy bien. Yo creo que más tarde, por ejemplo, ya con las losetas, ya se podrán poner fechas para hacer talleres participativos.
Sí, y también otra cosa que
Sí,
que tiene que ver con o sea, del punto de vista de la logística. Uh-huh. Que, por ejemplo, la gente está habituada a talleres pues, que tarda un día, a lo máximo un final de semana. Pues uh-huh. ahí con la casa, por ejemplo, haciendo la estructura base del piso de la casa, tardamos un mes. Y entonces son trabajos muy pesados y muchas veces la gente no está preparada y se asusta. Por eso se pone un poco monótono. Por ejemplo, estuvimos echando piedras de granito del interior de la casa. Uh-huh. Se pone un poco monótono para la gente. O sea, lo hacemos porque queremos ver el proyecto avanzar y lo que tenemos que currar lo curramos, pero me imagino para la gente de fuera puede ser un poco desmotivador.
Es que la gente está habituada en el fondo a que todo les aparezca hecho. La sociedad del consumo fácil. Y este proyecto y ningún proyecto para mí desde mi punto de vista realmente humano no lo es. Y a veces la gente se desmotiva un poco, pero la gente que sigue ahí y sigue.
Y sigue. ¿Cómo se consigue el lugar? ¿Cómo se consigue el terreno, la casa?
Uf. Otra historia.
Otra historia, ¿no?
Sí. No lo ocupamos. Portugal, inafortunadamente, no tiene esa tradición, aunque se haya hecho algunas veces. Pero Silvia y yo hace unos 3 años andábamos buscando casa y teníamos un límite de presupuesto, el dinero que nos ahorramos que nos podían prestar en este caso nuestros padres, porque no queríamos depender de subvenciones del Estado ni nada de esas cosas, porque uh-huh. siempre trae un poco de veneno y mucho menos una hipoteca. Y entonces estuvimos buscando. Y justo cuando estábamos buscando algo en la línea del Duero y nos apareció ahí, cerca de Porto, una casa que fue una historia curiosa comprarla porque ella estaba habitada, se envolvió ahí el ayuntamiento porque la mitad del dinero iba para el ayuntamiento. Entonces nosotros dijimos, la gente que vive ahí, que eran los antiguos caseros, aquí no se dice casero, el casero es el dueño de la casa, ¿no? Ellos no eran, estaban ahí...
Inquilinos.
En unas condiciones muy, muy chungas, porque el dueño que se había muerto hace 6 años estaba viviendo arriba, y ellos abajo, 2 familias, pero en 30 metros cuadrados cada una de las familias. Y entonces nosotros, bueno, queríamos comprar la casa y dijimos al presidente, al alcalde, vale, nosotros compramos la casa, pero usted se hace cargo
de esta familia
y de realojarlas y en condiciones tal y cual. Entonces, al final, hablando con las familias, cuando teníamos seguro que ellos estaban bien, y además les preguntamos, con una de ellas seguimos ahí, ahí pudimos avanzar con la compra, porque claro, nunca lo haríamos usando nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo, para expulsar a gente de sus casas, ¿no? O para dejarlo sin techo. Eso sería para nosotros una contradicción terrible.
Así que hay un punto en el que hay que decir, bueno, vamos a juntarnos y hacer una inversión para construir algo que sea firme y que no se pueda tumbar, ¿no?
Eso.
Y ahí hay que hacer un compromiso personal muy grande, porque no es solo... bueno, que hay un coste de poner el dinero para que tener la cobertura completa, para que eso no se pueda tirar. Y luego el trabajo de ponerlo como tú quieres y al servicio de la gente, ¿no?
Y otra cosa muy, muy curiosa, que es difícil, pero se hace poco a poco, que es la cuestión de que Silvia y yo somos afortunadas, porque nos han dado gran parte del dinero, y eso no se lo consigue todo el mundo, aunque yo he hecho el resto a mucha gente que se junte. Uh-huh. Y que sí lo puede hacer. Yo no sé los precios aquí, allá en Portugal, en el monte te puedes comprar casas muy, muy baratas. Pero la otra cosa muy curiosa es el siguiente, es que la gente no nos vea como los dueños de la casa, porque nosotros no queremos que eso suceda. Nosotros estamos montando una asociación de base horizontal y en que todo el mundo pueda hacer las actividades que quiera y sin pedirnos permiso. Y entonces uh-huh. hay que haber ahí un trabajo colectivo muy, muy importante, muy cotidiano, de empoderamiento de la gente, de que la gente que vaya a trabajar a la casa la vaya entendiendo como suya y que pueda participar y también que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y eso también es una cuestión, ¿cómo vences tú esos traves?
En un lugar próximo a Porto y en internet a través de Facebook buscando...
Agitadoras de Alquimías, @gmail.com, pero ahí se encuentra fácil, creo yo. Tenemos fotos, videos y, bueno, sugerencias para de cositas para leer.
¿Convenceremos Silvia o no convenceremos a Tito para que cuente en antena lo que estaba contando aquí fuera de micrófono? ¿Tú qué crees, Silvia?
No sé.
¿Qué se te ocurre para persuadirle? Tito, por favor.
Yo lo cuento.
Gracias. Venga, Tito, cuenta.
Dicen que un viejo, cuando fue la crisis del corralito, ¿no?, en Argentina, fue al banco, ¿no?, y le pidió a la chica que está atendiendo, por favor, si me puede dejar el papel de saldo, ¿no?, el extracto, ¿no? Le deja el extracto, ve 2,000 pesos. Le dice, por favor, ¿me lo puede sacar solo para verlo? Dijo, no, no se puede sacar dinero. Le dice, no, yo no quiero llevarlo para mi casa. Yo solo para ver que yo tengo dinero ahí. Y no había dinero en el banco. Con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que no hay dinero. Hay números, pero no hay dinero.
Es digital todo.
Virtual.
Creo que tenemos una invitada más. A ver, vamos a decir la palabra. ¿Cora?
Cora.
¿Cora?
¿Hola?
¡Hola, Cora! ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida. Bueno, nos presentamos.
¿Silvia?
Manuel.
Ricardo.
Tito.
Y al otro lado están Jorge, Juani, Juan Alberto y Pili.
Encantado.
Bienvenida. Bueno, nos han dicho que perteneces a un colectivo que se llama Agitadoras de Alquimia. ¿No?
No, se llama Armados de Conciencia.
¡Ah! Se llama Armados de Conciencia. ¿Será porque hay gente agitadora de alquimia por aquí? Bueno, pues te presento. Agitadora de alquimia a...
Perdona,
vamos a repetir el nombre de tu colectivo.
Armados de Conciencia.
Armados de Conciencia se conocen con las Agitadoras de Alquimia.
Ah. Encantada.
Ay, mucho gusto.
Bueno, cuéntanos de qué trata este colectivo.
Bueno, Armados de Conciencia es un grupo de amigos y un grupo de trabajo que se gestó en el seno del 15M y que tiene como finalidad, como objetivo, generar conciencia crítica y constructiva, sobre todo constructiva. Todas las iniciativas tienen siempre un fondo propositivo y de construcción.
Ajá. Y bueno, nos ha contado Juan Alberto que esta semana habéis convocado un acto que se celebró en Bellas Artes, ¿es correcto?
Sí, celebramos un debate con todas las fuerzas, bueno, estaban invitadas todas las fuerzas políticas que se presentan por nuestra provincia.
Fue ayer, ¿verdad?
Sí, fue ayer. Y bueno, lo llevamos a cabo porque se echa en falta un debate político en el que puedan participar también las fuerzas minoritarias, que siempre son discriminadas por los medios convencionales y que no están en igualdad de condiciones para informar sobre sus programas políticos ni para hacer, bueno, sí, para informar al fin y al cabo a la ciudadanía. Y la verdad es que fue todo un éxito, vinieron todas las fuerzas minoritarias, prácticamente todas vinieron.
¿Y estaban invitadas las otras también?
Sí, las mayoritarias también estaban invitadas, pero no vinieron.
No vinieron. Qué pena. En la Facultad de Bellas Artes no hubo un contraste entre, entiendo que PP, PSOE, Coalición Canaria.
Sí, PP, PSOE, Coalición Canaria no vinieron.
¿Y todos los demás?
Vinieron todos los demás excepto el PACMA, porque que hizo todo lo posible por venir, pero al final no pudo. ANC no llegaron, no aparecieron, y MUPC no, tampoco llegaron al final.
¿Cuántas siglas, cuántas cosas? ¿Y qué sensación sacaste tú del encuentro?
Bueno, la verdad es que fue muy interesante porque se vio como un clima muy de diálogo y de acercamiento entre los partidos que estaban en la mesa, y eso fue lo que más llamó la atención a la mayoría del público, que bueno, pues que al fin y al cabo parecía que casi todos estaban de acuerdo, ¿sabes? En las líneas generales, sobre todo, parecía que estaban muy de acuerdo, y la sensación que se llevó el público fue la de que deseaban una unión, o sea, que la gente estaba pidiendo una unión de esos partidos para generar una fuerza, una unión de izquierda potente, ¿no? Una unión de partidos minoritarios más potente. Eso fue lo más interesante que se sacó de lo de ayer. ¿Y
los estudiantes? Disculpa, ¿los estudiantes de la facultad estaban interesados por el acto? ¿Acudieron?
La verdad es que asistieron unas 50 y algo personas aproximadamente, y hubo mucha gente que le coincidía con las clases, que bueno, que no pudieron asistir porque les coincidía justo con las clases. Nos echamos en falta más público, la verdad. Pero sí que había mucha gente siguiéndolo por Twitter, que teníamos una pantalla de Twitter conectada en directo en el debate, que íbamos retransmitiéndolo y se iban haciendo preguntas desde Twitter. Sí se siguió bastante desde por la red.
Ajá. ¿Y hay más actos? ¿Tenían previsto hacer más cosas próximamente?
Sí, tenemos otro gran proyecto en mente, que el próximo gran proyecto, que es para enero aproximadamente. Durará 3 días y probablemente sean el 30, 31 de enero y 1 de febrero, y queremos hacer un gran foro con mesas de debate sobre diferentes temas, en la que vendrán invitados pues diferentes expertos en las materias para debatir con el público y sacar conclusiones sobre qué cosas son posibles, qué sí se puede hacer, cuáles son las alternativas. Pues en educación, en el sistema financiero, etcétera, ¿no? Y además, pues albergará también una feria de plataformas, habrá una exposición con mucho material sobre el 15M, vídeos, fotografías. Bueno, es un proyecto muy grande que nos está llevando muchísimo trabajo, pero que confiamos en que va a salir adelante para esa fecha.
Cora, buenas noches. Mira, soy Juan Alberto.
Dime.
Ahora que estabas hablando de educación, me gustaría comentar un poco, no sé si sabes, de la convocatoria de huelga nacional que hay para mañana de estudiantes.
Sí, estoy enterada de esto, pero no sé si aquí también.
Es que aquí yo no he encontrado convocatorias, pero claro, en el resto de España hay como 20 convocatorias.
Sí.
Y gente ya encerrada en Sevilla, en Málaga, en Madrid.
Sí, nosotros conocíamos la convocatoria, pero lo mismo, o sea, solo la hemos visto en la península. Aquí no he visto ninguna movilización, no he visto nada que a ese respecto.
Okay.
Nosotros lo hemos difundido por la red,
sí,
pero de momento no parece que haya nada previsto oficialmente, vamos.
Yo voy a aprovechar y de alguna manera llamar también al estudiantado de la universidad, porque el viernes 18 en Económica, a las 9 de la mañana va a haber un claustro extraordinario.
Sí.
Y entonces, pues puede ser alguna manera de pedir, hacer alguna acción demostrativa para poder pedir nuestros derechos, ¿no?
Vale, claro, sí, estaría bien, por supuesto.
No sé, por si le podemos dar difusión, ¿no? De alguna manera. También
sí,
un
claro,
poco in extremis todo, ¿no?
Claro, la plataforma siempre da difusión a todo este tipo de iniciativas en educación, en general en las iniciativas que se están llevando a cabo, pues se les da difusión. O sea que si hay alguna idea, pónganse en contacto con nosotros. Si quieres, les podemos decir, tenemos en Twitter, la cuenta de Twitter es @armados15m.
Okay.
Y en Facebook nos pueden buscar por Armados de Conciencia, que también tenemos un perfil.
Pues lo añadiremos ahora a la página nuestra de Puente Humano y estaremos en contacto ahí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pero moriré siendo siervo de esta lucha. Rap como mejor reclamo. Para despertar la conciencia del que escucha. Sobran razones, ganas e ilusión. La mecha está encendida, primer acto de sumisión. Tenemos motivos, vamos cargados de argumentos. Por fin llegó el momento de la revolución. Cuando el pueblo se levanta es una fuerza imparable, no nos callarán, lucha espalda con espalda, levántate y grita, no puedes quedarte quieto, lucha por la libertad y exige tu respeto, ese que nos despojan cada día junto con la dignidad, sin más, la ilusión y la autoestima, vidas en agonía, mientras tanto ellos te roban tu tiempo, tu dinero, normal, sientes que te ahogas, la semilla está plantada, llegó la hora del cambio, provocasteis la situación, el acto es necesario, la sensación se siente, se ve en cada persona, a dificultades, resiste y no abandona. Tenéis los medios y la fuerza del sistema. Nosotros la pasión y la entrega como emblema. La cadena que nos aprieta está a punto de explotar. Cuando todas nuestras voces griten juntas libertad. No disponer de elección es un mal augurio. Si
exiges tu derecho. Llegan los antidisturbios, estamos hartos de mentiras que nos encadenan a una vida puta que poco a poco envenenan. Somos mucho más que un puñado de personas, somos ideales de una masa opositora que no dejará que pisen sus derechos. Así que tenlo claro, esta guerra no se abandona. Por eso protesto, lucho por lo nuestro. Busco libertad, pero joder, yo no la encuentro. Pongo de manifiesto la voz del descontento. Lucharé sin miedo hasta quedarme sin aliento. La victoria empieza en actos de desobediencia. Se acabó el tiempo y la ausencia de resistencia. Porque estamos hartos y cansados de ver más cargos en el banco que en vuestra conciencia. Puede resultar irónico y un poco cínico que vayamos a votar para que robe otro político. Si alzas la voz es un ataque, un desafío. Ellos no entienden ni saben de bolsillos vacíos. Así no podéis comprender ningún tipo de queja. Y lo único que hacéis es ir poniendo nuevas rejas a una celda que cada vez es más pequeña y sueña con aires renovados que la revolución enseña. Claro que molesta sacar verdades a la luz. Aquí solo se necesitan agallas y actitud, decisión y valentía de gente inconformista y mentes alejadas de pensamientos simplistas. Cuestiona la autoridad para seguir avanzando. El pensamiento crítico es un acto necesario. Aquí tenéis mi letra para firmar el pacto. Sin temor, con la cabeza y el puño en alto. No seremos cómplices de nuestra desgracia, porque estamos hartos de todas vuestras falacias. Las palabras ya nos sacian si detrás no hay consistencia. Porque no puedo callar, no puedo callar ante la injusticia. Quedarse quieto significa alimentar al monstruo. Sabemos quiénes son, pero ignoramos su rostro. Por fin llegó el momento,
no,
todo va a cambiar.
No Incineración Tenerife.com publica que Cerolo le ha regalado 336.000 euros del dinero público a Antonio Plasencia por el alquiler de algo. ¿De qué cosa? No Incineración Tenerife.com. Ahí pueden saber el resto de la noticia. Y en relación a esto, tal vez está el tema de que hubo una manifestación contra el puerto de Granadilla en la que estuvo un portugués, al menos dos o tres, dicen las fuentes oficiales. El boletín oficial del Estado se ha publicado y hay un informe, a lo mejor, del propio periódico El Día al respecto. Pero iban bien guiados por una persona silenciosa. Vamos a poner el micrófono y escuchen su silencio. ¿La han oído? Bueno, van a escuchar de nuevo su silencio.
Yo represento a los invisibles, a los mudos.
Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste y cómo viste esa manifestación?
Bueno, bien. Aunque he estado en otra, con más participación. Pero bueno, creo que por lo menos había la excusa del WOMA, estaría mucha gente por allá. Mira, como persona que viene de afuera, y si alguien ahí en la red que nos está escuchando y que no está habituada a este tipo de manifestaciones, una cosa que me sorprende mucho es que se mueva tanta gente contra una obra pública. Es en Portugal es muy difícil que pase, y es por la conciencia que la gente tiene que una gran obra como el puerto de Granadilla va a tener efectos en la vida, en el cotidiano de la persona, en la ecología de una isla tan fragilizada como Tenerife. Y eso es lo que a mí más me da más esperanza, ¿no? Que salga tanta gente a la calle y que siga existiendo un movimiento que lleva, ¿cuántos años? ¿7, 8? Yo desde que estoy aquí...
10.
Desde que estoy aquí en Tenerife y la primera manifestación, yo qué sé, 50, 60 mil personas, yo para mí era, ¿cómo puede tanta gente manifestarse?
Cuando lo de Miraflor estás llegó, hablando, llegó el tendido de las torres, querían poner el cableado desde una parte de la isla a la otra, pasándolo aéreo, ¿vale? Entonces, si algún día viajas por el sur de esta isla, sales de Santa Cruz y vas hacia el sur, verás la venganza que hicieron de poner unos postes horrorosos. Algo que cruje la vista cuando tú ves eso, porque se pidió que se soterrara, que se metiera bajo tierra. Sin embargo, en venganza, porque aquí se va de vendetta, pues lo pusieron en unos postes terriblemente, vamos, cruje a la vista. fatal.
Amigas, amigos, aquí el que más, el que menos está buscando información. Tito está leyendo una entrada de la Wikipedia. Manolo, ¿tú qué andas buscando por ahí?
Dice que Democracia Real ya convoca reuniones de reflexión en la Puerta del Sol el viernes y el sábado.
Tenemos ahí en las puertas las elecciones este domingo, y lo que ocurrió en las últimas elecciones fue que la gente desobedeció a las juntas electorales y al tocar las 12 de la noche se quedó ahí en la plaza todo el día siguiente. ¿Va a ocurrir ahora?
Pues va a haber la noche de los muertos votantes.
La noche de los muertos votantes es una película que han hecho un grupo de personas en Tenerife. De momento solo está disponible el tráiler y se titula así, La noche de los muertos votantes. ¿Conoces un poco el argumento, como lo cuentan en el tráiler, de qué va?
No, pero si hay alguien que esté estudiando una carrera y nos esté oyendo, escuchando, sintiendo, que sepa, ya le anticipamos, que va a tener tres salidas, por tierra, por mar y por aire.
Por tierra, por mar y por aire. Bueno, el argumento de la película consiste en que un grupo de políticos desesperados ante la poca participación electoral de la población decide resucitar para la noche de las elecciones a muertos para que puedan ir a votar. Es la noche de los muertos votantes y hay un titular de un periódico que esgrimía hace un momento Alberto que ponía que la sanidad se parará en diciembre. ¿Era eso, Alberto, lo que pone ahí? A ver, personal no médico parará la sanidad en diciembre. Huelga para los días 5, 7 y 9. Fijando, dice el periódico, que en concreto es El Día, escasos servicios mínimos. También ha sido noticia estos días las viviendas que hay aquí en Geneto, que fueron creadas provisionalmente hace ya 15 años, bajo la promesa de que se iba a instalar unas casas municipales para una población, y resulta que no se ha construido nunca, han pasado 15 años y siguen viviendo en esos barracones provisionales aquí en este barrio. Denuncian la muerte de una mujer por los recortes sanitarios en Cataluña. ¿Les ha llegado esa noticia? Sibyl la comentó otro día. Una mujer murió a causa de una lentísima atención médica, creo que sería la descripción. Sufrió un derrame cerebral. Tuvo que ir a 4 hospitales diferentes en menos de 3 días y le retrasaron el tratamiento que precisaba porque la máquina necesaria para intervenir el aneurisma estaba estropeada. El hospital Valdebrón no ha confirmado si la máquina estaba estropeada o no, pero insiste en que la paciente fue atendida.
Fue trasladada a 4 hospitales en 62 horas. Y sale hoy Doran Lleida, ¿no? Que es el de CEO.
¿Sabéis que vive en el Hotel Plaza?
Diciendo que la muerte fue una cosa normal. Que eso fue. Democracia
cristiana. ¿Oíste? Vive en el Plaza. Dice que porque le hacen descuento.
Bueno, la entrada que estaba visitando Tito era Tecnocracia, paréntesis burocracia, en la Wikipedia. ¿Y por qué miras estas cosas en la internet?
Es que me hizo gracia esa palabra, ¿no? Porque dicen que el primer ministro de Italia es un tecnócrata, ¿no? No es un demócrata, ¿no? El de Grecia es otro tecnócrata. Me estaba asustando esa palabra, ¿no? Y salió en un periódico, no me acuerdo cuál es, que hace que gracioso, ¿no? Sale Berlusconi, no, el de Papandreou. Berlusconi y una foto en blanco. Y dicen, ¿quién va ahí? Es el que va a ganar las elecciones en España, ¿no? Que vota la gente o no vota, va a gobernar el que quiere en los mercados. Y seguramente en España hará lo mismo, ¿no? Gana Rajoy, gana Rubalcaba o gana quien sea, y llegan los mercados. Si no obedece lo que le dicen los mercados, lo tumban para abajo y suben lo que ellos quieren, ¿no? que hoy en día en Italia y en Grecia no está gobernando el que quiere el pueblo que gobierna, ¿no? Están gobernando los tíos que quieren los mercados que gobiernan, ¿no? Los que van a hacerle el trabajo sucio a los mercados.
Una gran pregunta es ¿qué pasa con los recortes en Portugal? Otra gran pregunta es ¿seríamos capaces de hablar de ello en portugués y entenderlo? ¿O sería imposible? ¿Tú qué piensas, Silvia?
Ah, imposible no.
A ver, en portugués directamente.
Jorge.
Uh-huh. Fala, fala.
Ah, a ver, hay una persona que sabe mucho que se llama Dr. J y también está en la posición silenciosa. A ver si con un gesto nos describe los recortes. Un gesto, por favor. Un gesto. A ver, estamos intentando visualizar el gesto que describe los recortes. Tiene un bolígrafo en la boca y mira atentamente a una pantalla. El bolígrafo está en la boca. ¿Será para marcar recortes? ¿Será para marcar? Ahora sonríe. Silvia, ¿cómo se puede decir así en portugués simplemente la situación de Portugal?
La situación o lo que los medias no nos dicen.
Empieza por donde tú quieras.
En portugués.
¿En portugués?
Sí, un poquito, a ver si lo entendemos.
A ver.
Una grande merda.
No hace falta traducir.
Bueno, ¿y cómo se puede describir un poco esa grande merda?
Bueno. Bueno, así acordándome así, por ejemplo, mira, 2005, cuando, que es muy curioso, 2004, cuando Barroso era primer ministro de Portugal, y acaso no lo sepan, que es muy curioso, en el 75 militante maoísta de extrema izquierda, Barroso, hay una especie de golpe de Estado en Portugal, muy curioso, porque Barroso recibe la invitación cuando era primer ministro y entonces él se va y nombra a otro que se queda de presidente o de primer ministro. Allá el primer ministro, ¿no? Aquí presidente del gobierno. Y ahí ya se hablaba, ¿no? Del déficit. Y entonces ese déficit, que es una cosa impuesta por la Unión Europea, esa meta que los países tienen que cumplir, ¿no? Se fue agravando la situación de Portugal. O sea, Portugal es de los países más corruptos de Europa y toda esa corrupción, toda esa utilización de la máquina del Estado para hacer trabajar a las personas, para exprimirles el dinero y que se queda en la mano de unos pocos, ha hecho con que nosotros hayamos llegado a este año y tuviéramos que abrir las puertas así tan felices a lo que llamamos la Troika, que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y, o sea, básicamente lo que pasa en Portugal es lo que está pasando en el mundo. O sea, desmadres con los bancos. Por ejemplo, para que vean, así muy rápidamente, un banco que entró en bancarrota, ¿no? En falencia, gracias a un trabajo sucio del presidente de la República, que se sacó millones y millones, se cayó ese banco, el Estado, o sea, nosotros lo rescatamos y después se vendió por 40 millones de euros a los mismos que lo habían hecho entrar en bancarrota y que además le debían 1.000 millones de euros. O sea, tú compras una cosa, tú debes 1.000 millones de euros a un banco y lo compras por 40 millones. Y claro, ¿cómo no va a haber falta de dinero en los cofres?
¿Cómo se dice eso en portugués, Silvia?
Los
vendo,
vampiros.
Vendo, compro vampiros. ¿Cómo era el estribillo?
Dios como tú y no dejo nada.
Comen todo y no dejan nada. Tenemos ya en antena a Madú desde Senegal. A Madú, ¿nos escuchas?
Sí, hola, hermanos.
Madú.
Bienvenido. Bueno. Creo que también está Cora. Cora, ¿sigues ahí? Hola, Cora.
Hola, hola. ¿Sigo
sí?
Por aquí, ¿me oyen?
Bueno, abrimos para que también puedas participar. Amadou, estamos. Juani, Jorge, Pili, Ricardo, Manolo, Silvia, Juan Alberto, Tito. ¿Cómo van las cosas por Senegal?
Bueno, y bueno, bien. Aquí, bueno, en el periodo postelectoral, es decir, que en febrero habrá elecciones presidenciales aquí en Senegal. Y ahora la única actualidad que está ahora, que está corriendo ahora, es este tema, porque hay muchos movimientos que incluso la oposición que está contra de segundo mandado de la candidatura de Watt para los próximos presidenciales, y eso ha creado muchos ruidos en este país, porque Watt quiere mantener un segundo mandato y la oposición y también los movimientos sociales dicen que no, porque no está mencionado en la ley.
Es decir, que la población no quiere que se presente Watt, porque de hecho el que se presente es algo anticonstitucional, ya lleva demasiados años, ¿no es eso?
Sí, bueno, primero, son dos cosas. Primero, en la ley, en la constitución, dice que solo el mandato es solo renovable una vez. Entonces, él no, ya no puede presentar otra vez. Eso es lo que está en las leyes senegalesas. Pero él quiere pasar las leyes para presentar otra vez. Y también, otra cosa también importante es que ya, bueno, este presidente es el presidente más viejo de la planeta, que casi ya tiene 200, casi tiene un siglo. Y eso, bueno, ya no tiene las capacidades psicológicas para poder dirigir un país.
Mamadou.
Un país africano Mamadou. Muy joven. Sí.
Mamadou.
Tito te quiere decir algo, Tito.
Oye, ¿cuánto dura un mandato ahí?
En Senegal, sí. 5 años ya.
¿5? Yo me acuerdo de Watt hace más tiempo, ¿no? Como presidente.
¿Cuánto tiempo lleva en el poder?
Sí.
No, a llevar en el poder desde el año 2000 solamente, 2000. Ah, y cuando llegó en el 2000, el mandato era para 7 años.
Ya
2000-2007, y él habían cambiado las leyes para poner 5 años. Ya en 2012 habrá elecciones, entonces él ya no puede presentarse porque tiene ya un mandato renovado. Entonces ya no lo puedo, pero él quiere más, bueno, quiere también, bueno, ¿cómo se dice? El chupar otra vez el poder. Sabes que no solo los africanos les gusta mucho el poder. Bueno, eso es un peligro, es un peligro.
No solo. Mira, Cora, ¿hay alguna pregunta, alguna aportación de todo lo que se ha estado hablando sobre la cual quieras decir algo?
Bueno, es que todo lo que estaban diciendo ya lo han dicho ellos. En realidad, nosotros, respecto a todo lo que se ha hablado, lo que hacemos es sobre todo dar difusión y dar conocimiento de todo esto que se está hablando. O sea, concienciar a la gente sobre esto que se está hablando.
Bueno, es difícil no confundir los nombres de los dos colectivos. el colectivo Amadou en el que está Cora se llama Armados de Conciencia. Armados era, ¿no? Armados.
Sí, armados
y
de conciencia.
El colectivo de todos estos amigos de Portugal se llama Agitadoras de Alquimias. Bueno, estábamos hablando, Amadou, de los recortes en Portugal y los recortes económicos, y Juan Alberto ha entrado en un artículo que insiste en que parece que puede ser el plan de lo que se vaya a hacer ya en España, ¿no? Probablemente antes de que acabe el año. Y la pregunta...
Mira, Rafa,
dime.
Sobre el tema de la crisis, todo esto.
Sí, sí.
Ah, vale, porque parece que ya, según las informaciones que recibimos, parece que ya España está en la cama del hospital, su bajo perfusión medical.
Eso sería una buena descripción.
Estamos con goteo.
El domingo, tenemos... el domingo entra en la UV, tranquilo.
Sí.
Y Amadou, en todo esto es curioso porque se habla de la crisis en Europa, ¿no? Pero ya no, nadie habla de qué es lo que ocurre en África. ¿Es una crisis? ¿Es otra cosa? ¿Cómo se puede definir lo que vive África?
Bueno, yo lo que he visto en España, y llorando crisis, y bueno, tanto lujo, y la gente siempre, bueno, en los bares consumiendo. Y aquí en África, entonces nosotros somos crisis, porque durante siglos hemos vivido esto, ya nos acostumbramos. Entonces, para nosotros africanos, lo que está pasando en Europa, eso no es una crisis. Entonces, hay que buscar dónde está el problema y cómo solucionar esto, ¿sabes? Eso es el problema, ir a buscar esta minoritaria que ha creado esto y solucionarlo, ¿sabes? Y dar el control al pueblo y para que todo se arregle eso.
Señala con el dedo, Juan Alberto, aquí algo en una página. Venga.
Estoy todavía viendo. Hay una página que se llama oiga.me, oígame, un lobby ciudadano contra los poderosos que supuestamente permite enviar correos electrónicos masivos a políticos y empresarios para poder utilizarla, para que todos la podamos utilizar y podamos decirle lo que pensamos. Está muy bien. Democracia.
Dice que se estrena con una campaña dirigida a la Junta Electoral y para la educación pública. Oígame. Amadou, ¿cómo es en el resto de las noticias que llegan a Senegal de otros lugares de África? ¿De qué países llega más información y con qué realidades está más sensible la población de tu país?
¿Eh?
¿Con qué otros países de África, con las realidades de otros países de África, de cuáles está más sensible la gente de Senegal?
No entiendo la pregunta.
Quiero decir, de lo que está ocurriendo en Congo, Kenia, Mauritania, Libia, Guinea-Bissau, ¿con qué realidad vibra más?
Aquí, lo que ocurre en Mauritania está más sensible porque en Mauritania, está pasando, cosas, pero que la gente está haciendo sordo, ¿sabes? Porque es algo que sigue creciendo y algún día si Arabum, va a ser una catástrofe.
¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos.
Bueno, porque siguen cazando a los negros ahora, ¿sabes? Con su tema de identificación, ahora están identificando a los mauritanios, pero solamente están parando de llenar a los negros porque un senegalés ya, Senegal ha cambiado, ha echado fuera el consulado de Senegal que estaba ahí y ha cambiado, hay un nuevo consular que está ahí en Mauritania, porque una delegación senegalés que estaba en Mauritania vinieron en Senegal para encontrar el parlamento senegalés, para decirles, ya hay casi 50 senegaleses. Cuando empezaron los primeros movimientos, entraron la policía en las casas de los senegaleses y lo han llevado. Hasta ahora ya no tienen ninguna noticia de esta gente.
¿Cómo que hay 50?
Seguramente
50
están en carteles en Mauritania.
Pero, Amadou, ¿estás hablando? Perdón, a ver si me capto bien. ¿Han habido unos disturbios? La policía ha ido a buscar a senegaleses y han desaparecido 50 senegaleses que vivían en Mauritania.
Ya cogieron por la policía y pusieron en las furgonetas de la policía. Bueno, han desaparecido. Bueno, y hasta ahora ya no saben realmente en qué cárceles están realmente para que sus padres, sus familias puedan ir a visitarles. Y vieron aquí esta delegación contra el parlamento y el gobierno por decreto ha cambiado el consular, para otra persona, diciendo que la persona que estuvo ahí en el consulado de Senegal no ha hecho su trabajo, porque cuando le preguntaron, este tío dijo que no tienen ninguna información sobre eso. Y bueno, eso es muy grave, ¿sabes? Y han cambiado y a otra persona ya están ahí. Y bueno, son cosas, bueno, son informaciones reales, porque hay mucha gente, muchos senegaleses que estaban ahí trabajando como obreros que ya regresaron. Yo conozco, bueno, alguna persona que seguramente que Rafa conoce, que es un vecino que trabajaba ahí como albañil y ya ha regresado, por eso ha regresado definitivamente, ha dejado su trabajo, ha regresado por eso.
O sea, que hay un movimiento de expulsión de los trabajadores senegaleses que viven en Mauritania.
Bueno, él no fue expulsado, pero con esta, ¿cómo se dice? Con esta intervención ilegal a la policía, para detener a gente, llevan en alguna cárcel y bajo silencio de las autoridades, y muchos senegaleses ya tienen miedo y están regresando poco a poco. Porque vale. Estas 50 personas hasta ahora, esta gente hasta ahora ya no saben realmente en qué cárceles están o en qué comisarías están.
Ok, bueno, entonces es normal, pero aquí no se oye nada de eso.
Los mandatarios africanos, sí, hay un dicho ahí que dice que para arriba lamen y para abajo escupen, ¿no? De Mauritania, seguramente, si los senegaleses fueran rubios, no lo echaría, ¿no? Pero como son negros, hay que echarlo, porque molesta.
Bueno, eso es. Ahora cuando hablabas de la crisis, que estáis habituados, he recordado una de las noticias que hemos estado mirando. Una mujer en Barcelona, que empieza a vivir una situación precaria, todavía no está como para vivir en la calle, pero se está yendo voluntariamente a vivir en la calle para irse entrenando, dice ella. Preparándose a lo que es vivir en la calle. ¿Qué te parece? Yo lo que temo en esta situación, quería abrir un poco la reflexión también para Portugal y Senegal, temo que aumente la incomunicación entre los pueblos con esta crisis, ¿no? Tengo ese temor. ¿Es infundado el temor o es fundado? Silvia, ¿tú qué piensas?
Infelizmente es fundado. O sea, cuando se pone difícil, el no sé cómo se dice, el bote expiatorio.
El bote expiatorio, el chivo expiatorio.
Sí.
Chivo expiatorio.
El chivo expiatorio, pues, es el extranjero. Es lo que no es de aquí. Y la cultura de que se construye de alrededor de que no es esta que viene desde hace un montón de tiempo, pero lo están aprovechando cada vez más como propaganda política del miedo, de la invasión hacia Europa, de América del Sur, de África, que nos van a quitar nuestros estilos de vida, nuestro confort, los lujos todos, cuando la verdad se quedan ahí haciendo, son ellos que hacen el desequilibrio que existe entre la Europa fortaleza, que estamos construyendo esta fortaleza alrededor de con las fronteras, y entonces no interesa, o sea, cuando no nos interesa, pues, yo no, pero interesa la Europa fortaleza mantener el desequilibrio y mantener el empobrecimiento de estos continentes y al mismo tiempo para sacarle cada vez más, pero al mismo tiempo a la población de aquí meterle en la cabeza la idea de que todo el mal que viene, el hecho que tienen una vida de mierda, que no tienen dinero para dar comida a sus hijos, o dinero para pagar el alquiler, o para vivir con condiciones mínimas, pues el origen del problema viene del emigrante que viene aquí para robar el trabajo.
No, yo digo que estoy de acuerdo. En cuestión de supervivencia, cualquier africano supera al europeo. a nivel de humano, de capacidad, de fortaleza, ¿no? Pero lo curioso también es de que toda la riqueza que se extrae de África luego la disfrutamos aquí en Europa, mientras que el africano no disfruta. Por eso dijeron al europeo solo le interesa lo que hay debajo de tierra, no lo que hay encima. Eso lo dijo un dirigente africano, Julius Nyerere.
Amadou, ¿tú ves peligro? Disculpa, Ricardo. ¿Tú ves peligro, Amadou, entre de que se pierda comunicación entre la población de Senegal y la de Europa con esta crisis económica creciendo más?
Bueno, sí, claro. Bueno, claro, porque es un peligro, eso, bueno, es un peligro que no haya comunicación entre los dos pueblos, porque ya sabemos que ya, bueno, los políticos han conseguido construir una pared enorme de ignorancia, ¿sabes? Donde que nos impide no solamente a los niños, pero también a los adultos, ¿sabes? Y a educadores, a profesores, a otra gente que no, ahora que ignoran realmente lo que está pasando en la otra parte del mundo. Así es importantísimo que pueda tener, bueno, una comunicación directa, digo directa, no una comunicación por la tele, pero una comunicación directa entre estos dos pueblos, para que puedan intercambiar informaciones reales y para que se puedan despertarse uno al otro. Eso, bueno, va, bueno, demistificando cosas y levantando oscuras, y eso podrá solucionar muchas cosas, porque bueno, es lo que falta, la comunicación es lo que falta.
Tito, estamos en la parte final del programa, hay que, cada uno tiene que sacar de los bolsillos todo lo que tiene para mantener el cayugo. ¿Qué estabas mirando ahí, Alberto?
Me gustaría, nada más de primero que nada, leerles ciertas oraciones. Dice, de las siguientes características de una democracia, tacha las que creas que no se realizan en tu país. Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los participantes en la política a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos en igualdad, diversidad de las fuentes de información, elecciones libres e imparciales, instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y de demás formas de expresar las preferencias, rotación de los líderes políticos, derecho a la participación ciudadana directa y vinculante en los asuntos públicos, municipales, autonómicos y nacionales. Si de estas oraciones has tachado dos y crees que no se respetan en tu país, pues realmente no estamos en democracia. Entonces, por eso, Acampada Sol propone que nos quejemos, que hagamos una reclamación masiva a la hora de ir a votar. Entonces se ha creado una campaña que se llama, bueno, desde Democracia Real Ya, Doriyakitú. Se llama la campaña Reclamación Masiva contra el Sistema Electoral Español. Pasos a seguir. Sacar una fotocopia del formulario de quejas, llevar una fotocopia más del formulario que rellenamos para que nos lo puedan dar compulsado y firmarlos ambos, acudir a la mesa electoral que te ha sido asignada, identificarte convenientemente con tu DNI y entregar los tres formularios debidamente cumplimentados al presidente de la mesa electoral. Proporcionar explicaciones sobre lo que estás solicitando y el derecho que tienes, y que pedir que se te compulse la copia que te quedas de la reclamación, y finalmente ejercer tu derecho al voto o no ejercerlo, como tú quieras. Entre ellos, algunas de las razones que citan es que el artículo 99 de la ley orgánica, de la LORREC, la última modificación de la ley electoral, la formulación de la queja contra el sistema electoral debe partir bien de la votación o bien del escrutinio, que son los dos motivos legales para quejarse. Algunos de los motivos por los que uno se puede quejar es que no ha podido emitir el voto a favor del partido que quiere que le represente, porque ese partido no ha conseguido los mínimos para poder estar representado, que te ves obligado a votar aunque no te satisface ningún candidato, ya que el voto en blanco, la abstención y el voto nulo no se tratan justamente, que los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor a la hora de atribuir los escaños, o cualquier otra más. se puede encontrar desde nuestra página web facebook.com/puentehumano.org el enlace a estos documentos. Aparte hay que mencionar el caso Muntane, que es uno de los chicos que el otro día en la manifestación leyó el comunicado, que fue expulsado directamente después de ciertos días de trabajo en la universidad. Y dos cositas más, brevemente y rápidamente. Desde Diagonal, grupos de Canadá piden el arresto de Bush. El fraude fiscal no acusa la crisis, aunque los impuestos indirectos, aunque cada uno de nuestros hogares pague 300 euros de IVA cada año. El voto digital llama a las puertas del Congreso. Tenemos un abogado sevillano que impulsa la democracia 4.0, que ya la querríamos tener también en nuestras universidades para que no fueran los grupos claustrales y los directivos de todo esto los que se llevan las decisiones. Y ojo a la biblioteca pública, que es un lujo. En estos momentos parece ser que lo quieren tachar como lujo, que es necesario porque la cultura es aquello que nos hace más grandes.
Venga, vamos despidiéndonos, teniendo en cuenta que el final van a ser las noticias actuales, tal y como las ha visto un miembro de la Fura del Svaus, que ha compuesto el noticiero que él querría escuchar en este momento, ¿no? Bueno, nos vamos a ir despidiendo con eso, pero primero yo creo que hay que hacer aquello que dijimos, ¿no? Falar un bocadinho portugués y un poquito saharaui. Un proverbio saharaui no podría salir por ahí de sus bolsillos, ¿no tienes ahí algo guardado?
En saharaui no puedo decirlo, ¿no? Pero lo digo en español, ¿no? Cuando estalló todo eso de la crisis, ¿no? Yo pregunté a un viejo amigo, mi abuelo, ¿no? Le dije, ¿y eso por qué? Y me dice que el mundo es como una bicicleta, ¿no? Los pobres van dando el pedal y los ricos están encima del sillón, ¿no? Y cuando se rompe la cadena, los de arriba tienen que ayudar abajo, ¿no? Para que volver a poner la cadena, ¿no? Pero por lo visto, los de arriba no quieren bajar, los de abajo siguen paralandeando en el aire, ¿no? Y eso va a caer, eso va a estallar. ¿Y qué va a hacer? Espero que me entienda la gente, eso va a ser lo mejor. Que se revienta por todos los lados y que salga todo, porque hasta los duques, ¿no? Ya roban.
Sí, sí, sí. Pero mira, espera. Dice Urdangarín, anda con el nombre, era el gestor y cobraba a través de su empresa. Y dice el fiscal general del Estado español, dice, Pumpido dice que no habrá trato distinto del duque. Y a continuación le dice, excelencia, le investiga. O sea, excelencia, le investiga. Y no hay trato distinto. Me dice, chorizo, mamón, al talego. Que eso sería lo que te harían a ti, a mí, a cualquier pringao. A este no, excelencia, le investiga.
Los tribunales les pertenecen a ellos.
Es el yerno del rey de España. Sin vergüenza es.
Un último detalle de Sáhara, que Pili tenía un audio ahí guardadito, para despedirte de nosotros con algo del Sáhara. Y esa bicicleta con la cadena rota no es tanto la del pueblo saharaui, que pone la cadena continuamente, aunque la tenga que fabricar.
Es que nosotros no tenemos gente sobre el sillón, estamos todos pedaleando. Por eso nunca... Y espero que el mundo tome ejemplo, ¿no? No somos el pueblo perfecto, eso no cabe duda ninguna, ni pretendemos ser el pueblo perfecto, pero siempre intentamos mejorar los fallos, ¿no? Y espero que el mundo tome ejemplo.
De que se puede vivir la dignidad incluso cuando tu país está ocupado y la mitad de tu gente vive en un campo de refugiados.
En miseria también hay dignidad, aunque parece que no, pero hay dignidad. Y siendo refugiado también puede ser digno. Lo que pasa es que hay gente que no quiere verlo.
Bueno, pues entonces ponemos el audio que tiene ahí Pili. Manifestación fue en Madrid. ¿Qué se celebraba?
La manifestación anual del pueblo saharaui, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que es el único sitio, entre comillas, el único sitio donde podemos hacerla
en seguridad, ¿no? Y, y ahí estamos.
Por el abandono que hay de todas las autoridades políticas de todo el mundo hacia el problema saharaui. Marruecos es la culpable, pero España también es responsable por dejarnos abandonados a la mano de Dios.
Nosaltres som de l'associació de la Marina Baixa d'Alacant. Venim aquí per la lluita del poble saharaui, perquè volem que sigui un poble lliure, perquè volem que Mohamed VI ja se'n vagi d'aquelles terres. Somos de Cádiz y una vez más, que llevamos ya no sé cuánto, perdió la cuenta, pero no nos vamos a cansar. Vamos a estar aquí todos los años.
Pues aquí estamos unidos el pueblo saharaui con el pueblo español para reivindicar la libertad del pueblo saharaui y la lucha por tanto que quieren, que es su libertad y su propia tierra. Nosotros venimos de Alicante.
Que venim de Catalunya, de les Terres de l'Ebre. Hem vingut a la manifestació dels saharauis per a que siguin lliures. Venimos a luchar para que los chavales tengan su independencia y tengan su pueblo para ellos, que los marruecos los dejen tranquilos. Somos de San Lucas de Barrameda.
Venimos de Olivares, provincia de Sevilla, amigos del pueblo saharaui, que luchamos por la independencia del pueblo saharaui.
Somos de Cantabria y venimos a luchar por el pueblo saharaui para que le den su libertad.
La pancarta es de Cantabria, llevo una bandera de Galicia y somos de Castilla-La Mancha.
Venimos de Toledo, con la causa del pueblo saharaui.
Venimos de Barbate, en la provincia de Cádiz. Pertenecemos a la asociación desde hace ya por lo menos 15 años. Venimos colaborando con la acogida de niños en verano y, por supuesto, en solidaridad con los niños, apoyamos la causa de su pueblo, que lo suyo es que su familia y ellos vuelvan a su tierra y puedan vivir en libertad y con todos sus derechos.
Bueno, pues venimos de Miranda.
Estamos escuchando un poquito lo que estaba pasando en el Sáhara, en la manifestación por el Sáhara que hubo en Madrid. Y eso, estamos en la recta final del programa. Tenemos preparado ese audio sobre el vídeo que se transmitió en la televisión, elaborado por una persona de la Fura de Sbaus, proponiendo cómo él querría verla, oír, sentir las noticias del mundo. Y acabando el programa, tenemos a Madhu ahí en Senegal y tenemos a Cora todavía al teléfono. Cora, dime. ¿Quieres participar con algo? ¿Nos quieres dar una reflexión?
Quería darles las gracias por invitarnos a participar. Y bueno, solamente quería comentar que en nuestra misma línea de actuación hay otro grupo de trabajo también que es mucho más antiguo, que lleva más tiempo que nosotros y que, bueno, que lleva mucho tiempo trabajando, que se llama Revoloacción. Y que ellos siempre también han estado pues trabajando por la concienciación y por la educación.
Vale.
Para que también lo tengan en cuenta y puedan contactar con ellos. Y nada, y un placer estar con nuestros amigos de Senegal y de Portugal en esta radio con ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Amadou.
Sí.
Bueno,
muchísimas gracias y voy a despedirme con esta frase muy bonita que se suele decir en Senegal: quien te presta sus ojos te obliga a mirar donde quiere. Quien te presta sus ojos te obliga a mirar donde quiere. Entonces, eso es decir lo que es decir. Tenemos que luchar y evitar las ayudas envenenadas. Es decir, los dineros, las subvenciones, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que intentar con nuestra propia energía, con nuestra propia mente, con nuestra propia fuerza, intentando, bueno, luchar para cambiar este mundo. Muchísimas gracias.
Yeriyev. Silvia. ¿Un cuento en portugués francés?
Un cuento. Pues no sé.
No sé, quizá el nuestro cuento que empezó el año pasado y que sigue.
A ver,
el
cuento podría
pasando.
Ser algo así como: unos amigos dijeron un día, oye, ¿y por qué no hacemos algo distinto? ¿Cómo sigue el cuento, Ricardo?
Y lo hicieron, porque ese algo distinto existe dentro de cada ser humano en este planeta. Y como lo evidenció aquí, bueno, Cora, Amadú, que les saludo por las excelentes palabras que nos han enviado de allá. Y lo hicimos, o sea, estamos haciendo porque la capacidad de aprender, la capacidad de ser solidario y la capacidad de cambiar el mundo viviéndolo cada día existe. Y este cuento que tenemos nosotros es un cuento que existe en muchos lugares del mundo. Seguro que hay por el país de Amadú, seguro, mucho más que nosotros, porque es un pueblo que tiene una capacidad de resistencia y supervivencia, de buscarse la vida e inventarse su forma de vivir mucho más fuerte que, bueno, que el país, que el pueblo del país donde venimos nosotros.
Manolo, ¿qué quieren soltar?
¿A mí? ¿Qué quiero soltar? Pues que nos dejen en paz.
Bien.
¿No?
Sí.
Somos mayorcitos y tenemos capacidad y buen rollo ¿no? Oye, pues, si la mano que da siempre está encima del que recibe, entonces, como diría un francés, il faut tomber la omelette.
Ricardo.
Sí, mira, así para terminar, bueno, y para Cora, para Madú, para toda la gente que está aquí y para las personas que nos están escuchando, sobre nuestro proyecto. Solamente una cosa, bueno, en primer lugar están esas personas, todas esas invitadas. Las puertas están abiertas. Si quieren pasar...
Obrigado.
De nada. Si quieren pasar una temporada, la que sea, en Porto, sepan que hay una casa que les puede regalar algo distinto. En que les abre las puertas y desde a partir de ese momento les hace participantes de ese proyecto. Porque no queremos ser nosotras las personas que están ahí todos los días, las participantes, sino que el proyecto gane color con gentes de otras culturas y que vayan ahí, porque para eso tenemos la camarata, donde caben 16 personas, pero más, si hace falta puede meterse ahí 50 o más. Y es un lugar donde se puede pasar, unos tiempos. No cobraremos nada, a no ser que sean sonrisas, buen rollo y que participen en ese proyecto, porque creemos en la la vivienda gratuita, en el techo digno y gratuito para todos los seres humanos y por qué no a la gente que va ahí. Y entonces y con un trueque muy sencillo que sobrepasa esa pobreza tan grande de la humanidad que se llama dinero, por mucho que tenga uno, ¿no? Y ya está, ya nos conocen.
Muchas gracias.
De nada, Cora.
Una invitación muy bonita.
¿Te ves por ahí? ¿Te ves, Cora? ¿Sabes cómo llegar, no?
Sí, me veo.
Bueno, aprovecha que hay viajes baratitos, sí. Estamos ahí. No voy a promocionar la compañía porque son unos cabrones, pero aprovechando.
Sí, ¿se puede viajar barato a Porto?
Pagamos 50 euros y de vuelta directo del sur a...
¡Ostras! Voy a tener lleno ya la casa. A ver.
Mira, Cora, empieza por R. Empieza por R la compañía,
¿eh? Bueno, ¿se puede contar un billete? Sí, 50 ida y vuelta. ¿Sí?
En la temporada baja, sí.
No hay que llevar pasaporte.
No.
Hay un puente ahora dentro de poco. Ya mismo.
Ah, mire, y hicimos 800 litros de vino ahí en la...
Voy a estar, no digas más,
ya. 800 litros de vino.
Sí.
Esos viñedos son...
Generosos.
¿Y ese vino, Rafa? pisado con nuestros pies, apestando, por eso el vino estará riquísimo. Y muy buen vino. Como bueno, decía un hombre ahí, un viejito allá por el norte, el vino que no le gusta al sistema, porque no da gasto. Está prohibido por el sistema, un tipo de vino que no se puede vender porque no requiere ninguna manutención, o sea, dinero para comprar pesticidas y esas mierdas.
Vamos a ver, entonces, sobre todo para la gente de aquí, de Geneto, ¿no? Venga, gente de Geneto, de este barrio, que puede estar escuchándolo con más potencia que en otros lugares esta señal. Bueno, un fin de semana, un puente. Lo normal pues sería irse a otro lado, gastarse un montón de dinero, no pueden gastárselo. ¿Por qué no ir a ver un lugar que de alguna manera se ha hermanado con esta asociación de vecinos mediante este programa de radio también?
Y muy importante, porque nos, como dijo el compañero, y son muy malos para los nombres, Tito, sobre el pueblo saharaui, que no quieren ser ejemplo para nada. O sea, nosotros, ese proyecto es nuestro proyecto dentro de nuestro barrio. Y que surjan más, que hagan más, que se atrevan, porque lo podrán hacer. Porque eso hace 2 años nosotros igual nos daría un poco de miedo, pero hagan más, hagan alternativas reales al capitalismo. Hagan las solidarias. ¿Y por qué la están haciendo por ahí? O sea, no es una más.
No hay más.
Manolo, el micrófono.
Que no hay otra salida.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del pasado en el presente, culpando a los quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha
para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino.
Hoy tenemos que alterar nuestro plan de los viernes para informar de la decisión inesperada y sin precedentes que han tomado los bancos. Las principales entidades financieras del mundo han anunciado que van a poner sus beneficios de los 10 últimos años en manos de los gobiernos. La noticia puede suponer un importante punto de inflexión en esta crisis. Estamos a la espera de conocer más detalles, pero todo apunta a que los bancos han tenido la presión de la calle y de los gobiernos con la administración Obama a la cabeza. No queremos dejarnos llevar por la euforia que ya se ha desatado entre los indignados de Estados Unidos, pero puede que estemos viviendo horas decisivas en la búsqueda de una salida definitiva a la crisis económica y financiera internacional. Enseguida estamos con nuestra corresponsal en Nueva York para conocer con más detalle el alcance y las consecuencias de esta medida y conectaremos también con nuestro corresponsal en Berlín, porque parece que es una medida coordinada con el Banco Central Europeo y otros bancos internacionales y que por tanto tendrá efectos a escala global. Vamos primero a Nueva York con Gemma García. Gemma, esa decisión de los bancos de poner a disposición de los gobiernos sus beneficios de la última década, ¿qué puede suponer? ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando?
Bueno, pues la verdad es que es pronto para hacer cálculos, entre otras cosas, porque todavía estamos esperando la letra pequeña de ese acuerdo, pero parece que hablamos de varios billones de dólares, lo suficientes como para sanear casi por completo la deuda actual de Estados Unidos, que recordemos supera los 14 billones con B de dólares. Según las primeras estimaciones, habrá dinero suficiente como para manejar el presupuesto, los presupuestos generales del Estado sin estrecheces y para retomar muchas políticas sociales que se tuvieron que dejar a un lado por culpa de la crisis, empezando por la reforma sanitaria del presidente Obama. Están por conocer, sin embargo, las condiciones que han puesto los bancos para ceder al gobierno todos sus beneficios, pero sí sabemos que van a recuperar, o por lo menos eso parece, parte de ese dinero, porque la administración Obama se ha comprometido a destinar una partida de toda esa cantidad de dinero que van a recibir en pagar las hipotecas de los morosos, en evitar nuevos desahucios y además devolverle el dinero parte a los bancos, parte de ese dinero que van a recibir. Faltan otros detalles, faltan muchos detalles que sin duda iremos conociendo, porque esta noticia completamente sorprendente e inesperada tiene todavía por delante mucho recorrido. Los manifestantes de Occupy Wall Street lo celebran como una victoria.
We'll see what happens. I think today was certainly a victory for the movement.
Let's use a little of this wealth to give people the basic necessities: food, clothing, and shelter.
It's a wonderful day.
It's unbelievable. Almost tears for joy.
This is what democracy looks like.
Llevaban meses acampados esperando una noticia así.
Not just the right thing to do. It's also smart economics.
We welcome the decisions that were made.
I'm glad to see that progress was made in the recent meetings. I think it is an important first step.
El acuerdo alcanzado en Washington entre el Banco Central y los representantes de las principales entidades financieras se escenificaba aquí en Nueva York, con el cierre hoy más temprano de lo habitual de Wall Street. El futuro de la bolsa de valores más famosa del mundo es una incógnita después de que se haya suspendido de manera indefinida la cotización. Y es que el nuevo escenario también despierta ciertas incertidumbres.
First of all, investors are very confused as to what's really going on and what to expect and where to put their money now.
That could hurt the larger banks in the country. And in addition, maybe people will stop using debit cards. But generally, banks aren't going out of business anytime soon. So whatever effects there will probably be marginal.
La mayoría, sin embargo, empieza hoy por fin a ver el final del largo túnel de la crisis. La noticia ha saltado en Estados Unidos, pero aquí en Europa también estaban al tanto de esos movimientos. ¿No es así, Miguel Ángel García, corresponsal en Berlín?
No solo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, también el Banco Central de Japón, el de Inglaterra y la Reserva Federal Australiana van a participar de esta operación a escala mundial. Solo el Banco Nacional Suizo ha quedado al margen. Todo lo que tenemos de momento es esta escueta nota oficial del Banco Central Europeo en la que se nos comunica el acuerdo conjunto de los llamados bancos del mundo occidental. Y estamos a la espera de que el nuevo presidente del Banco Central Europeo salga a dar más detalles. Fuentes de la Unión Europea ya han adelantado que el acuerdo se gestó en la pasada cumbre del G20 en Cannes, en el marco de un nuevo diseño de los mercados financieros. No se dispone todavía de cifras, aunque los primeros cálculos apuntan que podrían ser más de 1 billón de euros en Europa, descontados los más de 100.000 millones que exige el Fondo de Estabilización para la recapitalización de la banca. Esas fuentes de la Unión Europea han adelantado tres prioridades de gasto. La primera, poner líneas de crédito a las pequeñas y medianas empresas que ahora no tienen crédito para impulsar la economía y el empleo. En el caso de España se habla de un programa a largo plazo que incluye...